crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie.
Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro crece desde el pie.
Buen día, Beto.
¿Qué tal?
Hola, bien. ¿Cómo andás, Carlos? Estoy acá.
Hola, Mariquita.
Estuvo, a ver, con este título fui por las antípodas. Rescatar la utopía de algún punto.
¿Qué contraste?
¿Qué es la, tal cual, qué es la tan temida distopía? Contanos.
Bueno, esta situación en la que nos pone este bicho, que no es un bicho, este virus, uh-huh. Destaca o saca a la luz un montón de circunstancias a las que no estábamos acostumbrados y que irrumpe en nuestras vidas, en la mayoría de los casos, sin ningún permiso. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales han reaccionado, por fortuna, a tiempo, creo, con un objetivo que no para todos está tan claro, porque estas semanas de cuarentena tienen, según creo, el objetivo de ganar tiempo y preparar un sistema sanitario para que en el momento de una apertura de la circulación y el relajamiento de las restricciones, uh-huh. Se pueda recibir a las personas que necesiten de una asistencia, claro. Que ya sabemos que es aproximadamente entre el 15 y el 20% de los que se contagien, y que esa respuesta del sistema de salud sea efectiva y eficaz. Uh-huh. Porque en realidad, como dice siempre Zaffaroni, la única realidad son los muertos. Y nuestro sistema de salud, como la de todos los países del mundo, no estaban preparados para una enfermedad que tiene esta característica de altísimo contagio y de una transmisión rapidísima. Uh-huh. Que está dada por muchos factores, pero sobre todo por los sistemas modernos de traslado de las personas, que se trasladan masivamente y rápidamente, y llevan la enfermedad hasta el último punto del planeta, ¿no es así?
Sí, sí, sí.
Y ahora, dicho esto, claro. Y habiendo mencionado que por suerte tenemos este gobierno y no aquel otro, sí. Que no quiero ni imaginarme lo que hubiera sido el contexto.
Más de uno se lo ha preguntado en voz alta y
sí, ¿no?
No hay respuesta.
Sí, a veces ni queremos preguntar.
No, sí.
Bueno, dicho esto, y a partir de algunas inquietudes que a mí me han surgido al circular, también porque mi compañera es médica y sale diariamente, uh-huh. Y yo también tengo tareas de mantenimiento de la red de agua potable aquí en el barrio, así que tengo que salir a buscar insumos y esas cosas, por uh-huh. las cuales tengo una habilitación, a pesar de que me quedo la mayoría de los días en mi casa, pero cuando es necesario salgo. Uh-huh. Y el hecho de ver esos retenes de militares, policías y militares, sobre todo con uniforme de combate, con armas largas, me hizo pensar si es necesario eso, y si es necesario, ¿por qué es necesario? Que se nos obligue a quedarnos en casa poniendo gente armada, con armas largas, en algunos puntos de nuestro recorrido. Uh-huh. Entonces me puse a ver un poquito cuántos episodios de estas características están sucediendo en nuestro país y en el mundo, y la verdad es que está bastante difundido, quizá no tanto en nuestra provincia, en donde la circulación viral es prácticamente nula, y quizá eso hace que las restricciones no sean tan severas. Uh-huh. Pero me imagino que estuve viendo cómo es el despliegue, sobre todo en la zona de Gran Buenos Aires y en las barriadas pobres, y cuánto tiempo resistiría este encorsetamiento tan agresivo, creo.
Sí.
Sin que empiece a haber reacción. De hecho, ya se están viendo algunas reacciones de personas que, como vos bien describías, han perdido sus trabajos.
Sí.
Y en el momento que han perdido su trabajo y han cobrado, a lo mejor con suerte, una indemnización, no hay otro ingreso.
Claro.
Y el ingreso que le está generando el gobierno, que está llegando quizá un poco tarde en el sentido de las cuestiones organizativas y burocráticas,
sí.
Y además con el esfuerzo que está haciendo, quizá también es algo exiguo.
Sí, claro.
10.000 pesos
tal cual
no sirven para nada. La gente con una desesperación tratando de pagar sus servicios, porque está bien, me dicen que la empresa de energía no me puede cortar la luz, pero si me corta, ¿qué voy a hacer? ¿Una cola para ir a hacer el reclamo?
Sí, claro.
O
claro.
Me van a atender por teléfono para recibir mi reclamo de que por qué me cortaron. Bueno, todo este tipo de cosas también.
De no perder de vista que en algún momento la van a cobrar. O sea, la acumulación de deuda también es una espada que espera allá al fondo. No se sabe en qué momento.
Lo mismo esta medida de que este mes no hay que pagar la tarjeta, y cuando uno analiza la medida es otra vez un negocio para los bancos.
Claro, claro.
Porque está bien, no me van a cobrar ahora, me van a cobrar en cuotas, pero si a eso se dedican, es un negocio. O sea que lo que hago es poner una situación en un formato de negocio para los bancos.
Sí. Entonces, bueno, ayer desarrollábamos justamente por una nota de Cristian Carrillo en Página 12 que esta supuesta tasa impuesta por el central del 42%, los bancos se las arreglaron para que en realidad llegue hasta un 70%.
Claro, por todos esos adicionales, claro, que agregan, etcétera. Sí. Y es de lo que han vivido los bancos en todos estos años de restricciones al crédito.
Y no parecen dispuestos a resignar.
No, porque además son mecanismos,
claro,
que maximizan las tasas de ganancias, porque son conceptos que se cobran, muchas veces conceptos fijos, que nadie sabe de dónde salen. Bueno, y esto me da también para dar una vuelta de rosca, porque la administración de gobierno nos pone militares con armas largas en la calle y nos deja adentro, y en general genera esto una angustia, una inquietud. Yo no recordaba sentir lo que siento al enfrentarme a un retén desde la década del 70.
Claro.
O sea, salvando la distancia, me inquieta.
Sí.
Me inquieta tener que enfrentarme a un policía que actúa discrecionalmente en la mayoría de los casos, como ya lo hemos visto en otras provincias y en circunstancias de violencia, donde a un gendarme se le ocurre desnudar a unos chicos y ponerlos a hacer santos ranas,
sí,
o entrar a una casa a sacar a una criatura que estaba en la bicicleta en la calle. Todo ese tipo de cosas develan una situación para mí preocupante.
Uh-huh.
Y otra de las cuestiones que también me preocupa es que el Estado ejerce su poder disuasivo sobre la población de esta manera. La población responde en la mayoría de los casos por una cuestión de responsabilidad, y sin embargo no es capaz de evitar que un ricachón despida 1.500 trabajadores, uh-huh, y cuando el gobierno reacciona, incluso mencionándolo y tildándolo de miserable,
sí,
el tipo sigue haciendo lo que hizo en un principio como si nada hubiera pasado. Porque...
Sí, pero además con un coro mediático en su respaldo, ¿no?
Bueno, exactamente. O sea, hay todo un mecanismo, aparte de la población temerosa de esta enfermedad, que no está sintiendo ningún rigor y ninguna cuestión que lo contenga.
Uh-huh.
De hecho, los cuidados que se está teniendo para sacar una ley que obligue a los millonarios a pagar un impuesto,
sí,
a mí me da vergüenza.
Sí.
Me da vergüenza, pero es necesario porque el sistema está preparado para ello.
Aclarame un poquito, ¿te da vergüenza en el sentido de que haga falta discutir esto?
No discutirlo, porque está bien que se discuta, pero hay como un temor, es como ir pisando vidrio en,
sí,
el sentido de que mañana no se pueda judicializar esta cuestión y quede trabada y de nuevo haya inconvenientes para hacer una cosa que a todas luces es absolutamente justa, necesaria, y es hasta estúpido que un país no deje de recibir esos ingresos, como se lo hizo ver Merkel,
claro,
a Fernández, que,
claro,
bueno, es un episodio que fue mencionado por el propio Fernández, pero que no me cabe duda, porque en los países del norte europeo es impensado que una fortuna no pague impuestos. ¿Y,
claro,
y qué impuestos? ¿Y qué impuestos? 50%
sí,
sobre la riqueza se paga, o más.
Sí, sí, sí,
Y después otra cosa, estos mecanismos de cuidado, de ser cuidadoso y prolijo, etcétera, etcétera, no va a ser barrera para que el poder financiero y los poderes instituidos se opongan y presenten trabas.
Uh-huh.
Entonces pongo en contraste eso, por un lado la población sobre todo la que está castigada por esta cuestión de la enfermedad, no solamente por la salud, sino por la economía, y yo creo que en esta etapa, sobre todo por la economía, se aplican efectivos mecanismos de control a través de la militarización de espacios,
sí,
y los otros se florean campantes haciendo lo que quieren. Eso lo planteo como una reflexión que queda a la luz. Si algo tiene de interesante también este tiempo es que quedan blanco sobre negro algunas circunstancias.
Uh-huh.
Incluso queda la mediocridad de algunos dirigentes diciendo que en la provincia tal o cual no hay enfermedad porque Dios es provinciano, encomendando la salud a Dios, haciendo una pelea mediática, enunciando que yo hice antes esto, que fuimos la primera provincia en hacer tal cosa,
sí,
todas esas cuestiones pequeñas y miserables.
Bueno, en Jujuy el gobernador Gerardo Morales está proponiendo de alguna manera fajar los domicilios de quienes estén...
Sí, eso lo tengo anotado también,
Sí.
Es una cosa, bueno, ese sería el paroxismo, ¿no?
Sí,
porque ya
sí,
sabemos
ya,
que,
ya
qué tipo de dirigente
la
estamos
faja
hablando.
La faja de clausura, que es la faja de estigmatización,
claro, falta que te pinten de rojo la puerta.
Claro, sí, o la frente.
Sí, o la frente.
Sí.
Es una cosa espantosa. Y por eso veo con tanto entusiasmo y sorpresa agradable esta convocatoria que recién mencionaba Mariquita,
uh-huh,
acerca de la participación de una coordinadora para colaborar en el apoyo y en la ayuda a los sectores que más necesitan. Yo creo que esto, más que una cuestión de ayuda en el sentido de caridad,
sí,
tiene tiene la característica o el sentido, de nuevo, de demostrar que no hace falta que nos llenen de milicos las calles, sino que basta con que se convoque a la sociedad organizada para participar activamente y protagonistamente en estas circunstancias. Y creo que esto, no, como siempre pasa, como muchas veces pasa, no viene por parte del gobierno, sino que viene desde abajo, ¿no? Desde las organizaciones, desde quienes estamos atentos, quizás.
De todos modos, Carlos, discúlpame que meta la cuchara.
Sí.
A mí también me provoca la misma sensación que a vos ver tanto uniforme en la calle, pero también es cierto que hay algunos sectores, hay algunos personajes que qué hace el ciudadano común, solidario, presto a ayudar a sostener este momento tan difícil de cuarentena, de cuidar, de convocar a no romperla, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace con estos otros que se suben al baúl de un auto y salen a hacer sus cuitas por ahí? ¿Qué se hace con aquellos que deciden salir de fin de semana largo de paseo y vacaciones sin importarle qué es lo que va pasando a su alrededor? Digo, también, triste pero dolorosamente, hay que reconocer que hay veces que la fuerza de seguridad tiene que plantarse ahí frente a quienes no reconocen ningún hábito de convivencia comunitaria.
Sí, es cierto eso, y es una parte de la reflexión que estaba faltando, que es cómo somos, ¿no? Hasta qué punto necesitamos este rigor para que se genere un límite interno que en algunos casos ni siquiera es respetado. Ahora, yo no creo que para descubrir una empleada doméstica en un baúl haga falta una brigada de gendarmería.
No, claro. Claramente que no con esos niveles.
Y a mí me da pena porque yo cuando, por ejemplo, la ministra de Seguridad, que fue nombrada, Fredrich, con una línea que yo celebro muchísimo, una línea del hecho de que ya que sea antropóloga, para mí es una noticia maravillosa, claro. Y ha tenido que retroceder, incluso ha dicho algunas cosas un poco felices, sí, en el sí. sentido obligada por las circunstancias, seguramente, porque... Sí. Ciberpatrullaje sí. es una palabra más de Bullrich que sí, ella. Salvo que yo crea que ella es algo que no es.
Y medición del humor social también, una claro. expresión alarmante, ¿no?
Exactamente. Podría haber usado muchas otras palabras, pero cuando uno habla está sacando cuestiones que uno piensa, ¿no es cierto? Y de la forma en que las piensa. Uno describe el mundo con las palabras que tiene. Y bueno, a mí me preocupó también eso. Yo no digo que esta iniciativa de organizar la sociedad y de que esta mesa coordinadora pueda ser la solución o que solamente sería esto. Pero a esa cuestión de que cuando uno se queja de las restricciones, de la militarización, de la salida autoritaria y a veces ridícula, y te dicen, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a esto. No me quiero acostumbrar a esto. No me quiero acostumbrar a esto. Y además, no quiero que se clausure, no me gusta que se clausure el debate, incluso hasta la crítica. Ahí estaba viendo en las redes, ayer un periodista hizo una crítica acerca de algunas restricciones que a él le parecían excesivas, un periodista del Palo, y lo mataron, gente propia, inmediatamente. O sea que hay algunas cosas que me parece que habría que corregir, y nos falta la capacidad de la discusión serena, profunda, y que nos ayude a salir en mejores condiciones de este tipo de crisis, porque además hay que saber que esto que está pasando ahora y esto que se está buscando ahora, que es ganar tiempo para preparar el sistema de salud, en algún momento vamos a empezar a tener 500, 1.000, 1.500 infectados diarios. Eso no hay duda. No hay duda. Lo que sí no tenemos que tener es muertos. Claro. Porque esta enfermedad no nos puede mantener adentro de nuestras casas eternamente.
Claro. Tal cual.
Y en un momento esto se va a liberar, las infecciones, los contagios van a ser la normalidad y ya no va a pasar a ser un número, de la misma forma que son un número los 6.000 muertos por año por accidente de tránsito, o lamentablemente todavía no en la conciencia superior de la sociedad los femicidios, o los muertos por este tabaquismo, que para nosotros es una cosa, y bueno, se murió porque fumaba mucho. Claro. Y bueno, son cuestiones que ahí están y que forman parte de la vida de las sociedades, con sus problemas, que cuando se incorporan como una cuestión natural es como si desaparecieran, sin embargo están ahí. Si no, miremos el dengue. ¿Quién habla del dengue?
Sí.
Muy poco. Ahora, pensando en eso, no nos convirtamos en una sociedad miserable en donde se necesita sacar el ejército a la calle para controlarnos, porque algunos lo están proponiendo. Ayer vi ahí una arenga que hace un ex teniente coronel para que llamando un golpe de Estado. Por supuesto, el ejército inmediatamente lo repudió, va a ser sancionado, pero hace unos meses no se animaban a decir estas cosas.
No, claro.
No se animaban. Claro. Y bueno, y ahora están apareciendo. Y yo creo que van a aparecer más. Y los medios, como mencionaste recién, están llegando a límites que para mí son intolerables. Es una cosa, una vergüenza soportar una cuestión así de un tipo dudando sobre la cantidad de muertos al aire.
Sí.
Diciendo que hay que agregarle un cero. No sé qué busca con eso.
Sí. Bueno, ahí yo retomo esto que vos decías recién de esa cuestión de que nadie puede hacer cuestionamientos, porque dentro de las propias fuerzas a las que uno pertenece aparece el gendarme que te dice no podés cuestionar nada, porque bueno, lo que decías vos, lo cual me parece horroroso, porque estamos justamente planteando lo difícil que es salir a la calle y encontrarte con tanto uniformado, que no debería ser así, es como encontrarte con el uniformado dentro de tu propia fuerza política muchas veces, ¿no? O de tu propio frente o espacio al que perteneces, donde no faltan aquellos que te están marcando. Pero además, el otro extremo es estos personajes que salen a cuestionar todo de una manera tan brutal, tan irresponsable para el momento que se vive, para el momento de tensión psicológica, emocional que vivimos los argentinos, ya ni siquiera la tensión política entre una fuerza u otra. Ahora, me pregunto, para esos casos, ¿no cabría la ley de defensa de la democracia? Porque así como este personaje, este ex militar retirado, no sé qué, ahora fue procesado, por un video que donde convocaba a las fuerzas a rebelarse contra el status quo, contra el gobierno. Para estos pseudo periodistas, porque dejan de ser periodistas en la medida en que asumen semejante postura, ¿no cabría la ley de defensa de la democracia?
Yo creo que tiene que haber herramientas, porque en muchos casos están difundiendo información falsa. Ahora, desde aquella vez que el presidente de la Sociedad Rural, junto con Grondona, hablaba de que estaba disponible el vicepresidente para cuando se vaya Cristina, haciendo alusión a y riéndose de una posibilidad de un golpe de Estado, porque no había otra cosa ahí, y no tuvieron ni una consecuencia, hay algunas cuestiones que me parece a mí que hay que tomar urgentemente, porque desde la derogación de la ley de medios no quedó prácticamente desarmado ese mecanismo de construcción y de consenso, etcétera, prácticamente no hay límites, no porque haya que poner límites, sino porque hay algunas cuestiones de convivencia que son necesarias.
Y pero además no, porque somos una comunidad donde hay diferencias sustanciales entre individual y colectivamente. Debemos respetar también ese... porque cuando alguien te sale a decir al aire que esta no es la cantidad de muertos, que hay que agregarle cero, que esto es una locura, o te salen a decir que es una locura que estén poniendo todos los límites que se ponen y que la cuarentena no debería ser, porque en realidad estás alterando emocionalmente a un segmento o a varios segmentos de la sociedad que no saben cómo pueden reaccionar frente a esto.
Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Eh? Así como ayer veía que lo pusieron preso a Coleco, que sí.
Ah, ¿sí?
En el soberbio por difundir noticias falsas, lo que se está planteando ahí es lo mismo. ¿Qué diferencia hay de que yo ponga que hay un montón de muertos en la morgue que están tapados, porque hay que agregarle cero, a que por WhatsApp o por televisión? Al contrario,
es más peligroso el de la televisión que el WhatsApp.
Bueno, sin embargo, pasa nada.
Es una crítica que yo le hago, que yo hago también, porque entiendo que hay como un temor a ponerle los puntos sobre las IE a los señores, señoritos que están en los medios de comunicación que pertenecen al establishment y que son parte del...
Sí, es parte de lo mismo, ¿eh? Eso de no atreverse con el poder y no ir fuerte con algunas cuestiones. Bueno, yo no es que estoy pidiendo ni una casa de brujas, ni eso, para nada. Pero sí hay cuestiones que sobresalen, ¿no? Uh-huh. Que son... hasta evidente.
Hay un personaje, Cunio, por ejemplo, yo cada tanto como miro televisión a través de internet, entonces viste que te va ofreciendo YouTube opciones para ver cosas, ¿no? Entonces me aparece este personaje y alguna vez lo engancho, y realmente digo, a veces se va totalmente derrapa mal.
Sí.
Y me parece que está todo bien con la crítica y hay que hacerla, y yo me siento libre para criticar y cuestionar lo que me parece que no funcione, pero hay límites, porque acá estamos atravesando un momento muy delicado.
No, por supuesto. Muy delicado. Uno habla de la crítica como está aportando algo.
Hay que ser responsable, tal cual.
Sí,
no se trata ni de censura ni nada. Se trata de la defensa de las audiencias, y ahí sí me parece, por ejemplo, que la Defensoría del Público debería tomar nota de esto también. Si estuviera funcionando, que todavía no se designó al subtitular, como se anunció que se iba a designar en el Congreso, debería, por ejemplo, la Defensoría del Público tomar cartas en el asunto, si es que no quieren ir más lejos en la llamada de atención, ¿no? Como una propuesta.
Sí, sí, así es. Y esto también nos tiene que enseñar de que está bien, existe la pandemia, etcétera, pero todo el resto del mecanismo institucional y de convivencia y de funcionamiento de un país no tienen por qué paralizarse. Lo hablamos el otro día cuando apareció este sitio Confiar, esta iniciativa de Telam, que demuestra de que hay gente que no está dedicado específicamente a las cuestiones de la salud y de la seguridad, sin embargo está pensando cómo colaborar y cómo hacer funcionar su organismo, su organización, en este caso con el objetivo de que no haya noticias falsas, pero que seguramente esa herramienta va a salir después de que pase todo esto, y en buena hora que así sea.
Carlos,
una cosa más que quería agregar, que me surge pensando en lo que está pasando, etcétera, con esta circunstancia de la pandemia, es la sensación de que todo lo que se está haciendo está en manos o sobre la espalda de una sola persona. Y me dio como una preocupación. Porque si bien Alberto Fernández está rodeado de especialistas y de... compañeros que lo ayudan a tomar sus decisiones y elaborar las conclusiones, termina siendo una sola persona la que decide las cuestiones.
Yo no sé
que pueden
si están
salir
así.
Bien
no me,
o pueden salir pésimo.
A mí no me da esa impresión.
Sí, a mí la verdad es que me preocupa, por lo menos me hace pensar cómo se elaboran estas decisiones y estos rumbos que se toman, que tienen que ser rápidos, que tienen que ser precisos, que tienen que sabemos que se está haciendo sobre la marcha y que muchas veces es necesario ahorrar discusión, es un tema que también me puso a pensar. Hay este sistema nuestro presidencialista con tanta responsabilidad en una sola persona, me parece que va a ser puesto a prueba ahora con estas cuestiones. Y bueno, también es interesante para analizarlo y para observarlo, a ver cómo es el funcionamiento y todo lo que se pueda mejorar, bienvenido sea, ¿no?
Carlos, nos vamos.
Bueno,
derrapamos.
Ahí está, ahí empezaron a ladrar mis perros, justo.
Ahí sí, viste, justo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y estamos debatiendo el próximo miércoles.
Un gusto haber estado con ustedes y cuídense.
Gracias por estar del otro lado, cuídate y cuídense toda la familia también. Un abrazo fuerte.
¿Cómo va la lectura de Benavides?
Yo tengo al lado mío, Benavides. Sí. Con todo lo que significa la discusión con Beto Sosa.
Sí.
Que es un incrédulo. Pero bueno, yo ya estoy bajando en los platos voladores.
Sí, hasta ahora no lo he escuchado mencionar argumentos documentados.
No, todavía no los tiene. Lo que uno quiere creer de que haya algo.
Voy a reflotar a Driotón Bandier, egiptólogos que alguna vez me dieron algún sustento como para empezar al menos esta discusión contra la charla.
Pero eso va a ser para el bloque del más allá, de otra dimensión. Si no, tengo que cortar ahora todo el audio porque va a la columna y van a decir, ¿por qué le pasó a Arnold? Chao, Recio, hasta luego.
Chao, Carlos. Chao. Gracias.
Quédate en casa, dale, quédate.